Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, les saluda nuevamente Amado Gil. Bueno, pues se les decía yo al principio del programa que íbamos a hablar sobre Irak. Una que muchas veces, quizás la prensa, no le está dando la importancia que se le debe dar al conflicto interno que está sucediendo en este país. Y es un conflicto que puede tener incluso ramificaciones internacionales. Alguien que conoce muy bien del tema es el señor Fernando Bazán. Fernando Bazán es el coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo de Argentina. Se encuentra precisamente en Buenos Aires y le hago la pregunta a Bazán para comenzar el programa o el segmento para hablar de Irak, y le voy a leer simple y llanamente cómo comienzan muchos medios de prensa. Ciudades iraquíes cayendo como piezas de dominó ante el avance de militantes islámicos. Bagdad parece haber perdido el control. Medio millón de desplazados por la violencia. Convocatorias de emergencia en el Consejo de Seguridad Nacional. Todo esto ha sido provocado por la ofensiva del grupo radical Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, por sus siglas en inglés. Y con esas notas, así por separado, que son titulares de medios de prensa internacional, le digo yo, Fernando Bazán, ¿qué está pasando realmente en Irak? Muchas veces estamos preocupados, sobre todo ahora, estamos viendo el Mundial de Fútbol, estamos mirando para muchos lados y quizás no estamos mirando con la importancia que hay que ver lo que la crisis que está sucediendo en Irak.
¿Qué tal? Muchas gracias por su invitación. Sin lugar a dudas, lo que estamos viendo en los medios de comunicación son señales de alarma que se están prendiendo en Irak, pero que comienzan a prenderse también en todo el Medio Oriente, ya que este avance, si bien estaba previsto, era de esperarse que el ISIS, teniendo en cuenta los fracasos que ha tenido en Siria, comenzase a volcar a Irak, la velocidad con la cual ha logrado este último avance sí llama la atención. Y también es interesante destacar, como usted bien señaló, que los parlamentarios en Bagdad, el Consejo de Seguridad en Bagdad, no dio una respuesta adecuada. Es decir, prácticamente los rebeldes cruzaron la frontera desde Siria y llegaron prácticamente a unos 60 kilómetros de Bagdad. Esto marca, sin lugar a dudas, el grado de desorden que tiene el primer ministro al-Maliki dentro de su gobierno y principalmente el grado de caos que tienen las Fuerzas Armadas iraquíes para contener justamente a estos terroristas.
Ahora, Fernando, vamos también a tratar de poner un poco en contexto esta situación. Aquí, por supuesto, tenemos que ver también la mano de Al-Qaeda detrás de todo este movimiento. Tenemos que ver grupos terroristas detrás de todo esto que está pasando en Irak. Pero también dentro de Irak todo esto se une, y por eso yo quiero ponerlo en contexto, y usted, ¿quién mejor que usted para que nos lo ponga en contexto? La lucha entre la lucha histórica entre chiitas y suníes. Los chiitas, por supuesto, se sienten en el control. Los suníes creen, o los sunitas creen que realmente los verdaderos iraquíes son los sunitas, sin embargo se sienten desplazados por los chiitas. Aquí hay un problema también de esta cuestión interna del país que es muy difícil de solucionar, Bazán.
Sin lugar a dudas, lo que vemos en Irak y lo que vemos en Siria es una gran disputa chiita-sunita que no responde a una realidad interna de estos países, sino que responde además a una gran disputa a nivel regional, a nivel macro, entre Irán por un lado como cabeza de los chiitas y Arabia Saudita como cabeza de los sunitas. Lo que sí comenzamos a ver en Irak es un fuerte cuestionamiento a un gobierno chiita, de la misma manera que lo veíamos con el presidente Bashar Assad en Siria. Entonces, ¿qué es lo preocupante? Es que ambos gobiernos comparten un conflicto sectario que no tiene una solución a corto plazo. Es decir, lo que plantean hoy en día los chiitas que están en Bagdad es, ellos tienen el control, estamos a cargo del gobierno, que es muy similar a lo que plantean los alawitas, que es una rama de los chiitas en Siria. Entonces, lo que comenzamos a ver es que ante esta respuesta prácticamente cerrada de los grupos chiitas, surgen los yihadistas fundamentalistas, como por ejemplo este grupo, que es una respuesta violenta ante esta negación de poder por parte de los chiitas en los gobiernos centrales. Aquí hay que destacar que las potencias principales como Estados Unidos, Irán, Arabia Saudita tienen un rol preponderante y estas prácticamente han abandonado a su suerte a los distintos estados y distintos gobiernos para que prácticamente hagan lo que pueden con lo que tienen. El caso de Siria al principio del conflicto es lo más elocuente, y lo que sucedió después que los norteamericanos se retiraron de Irak es el otro ejemplo.
Aquí hay una situación, y después vamos a hablar realmente de lo que está produciendo todo esto, ¿no? Incluso desde el ataque de los Estados Unidos y los aliados a Irak. Pero internamente hablando, aquí hay un problema. A mí siempre me enseñaron que para ver los conflictos políticos usted tenía que irse a un mapa. Y cuando estaba leyendo las informaciones y leí que desde Mosul, una de las ciudades más importantes que hay en Irak, hay más de 500,000 de desplazados, y que Mosul estaba en manos de los insurgentes. Pues me fui a un mapa y busqué. Mosul es además una ciudad sumamente conflictiva, porque es una ciudad que conecta con Siria y Turquía. Decía yo que este caso se puede internacionalizar, y el hecho de que Mosul esté en manos precisamente de los rebeldes o de estas fuerzas del ISIS, también esto le pone en un grave problema al primer ministro, al presidente de Irak, a al-Maliki, pregunto.
Sí, sin lugar a dudas, no solamente al-Maliki, también, como dije anteriormente, lo pone en riesgo al presidente Bashar Assad, también lo pone en riesgo a Estados Unidos, también pone en riesgo a Irán y también pone en riesgo a Turquía. ¿Por qué digo esto? Porque lo que se está comenzando a ver es que hay una zona gris donde no hay un poder estatal, pero que no tampoco se ha separado formalmente del Estado, que es un poco lo que propiciaba el ISIS con la creación de un califato, un gobierno islámico, ¿sí?, dentro del territorio de lo que hoy sería Siria, Irak y parte de Turquía, si se quiere la parte del Kurdistán, que justamente es el punto que usted acaba de señalar geográficamente hablando. Pero también es importante, teniendo en cuenta lo que usted dijo del mapa, que los rebeldes del ISIS han tomado Anbar. Anbar, en la frontera, es un puente terrestre que justamente comunica Siria con Irak. Quien controla este puente terrestre entre Siria e Irak también controla el flujo de armamentos y el flujo de elementos. Es decir, que prácticamente ahora los rebeldes que están en Irak pueden pasar libremente a Siria y viceversa. Con lo cual aquí ya lo que vemos es un agravamiento del conflicto más para lo que es la región central del Medio Oriente, que es la región del Líbano, que ahora está controlada por Hezbollah en la frontera con Siria. Entonces, este es el problema, y esto creo yo que es lo que va a marcar de ahora en adelante la posición tanto de Estados Unidos como del resto de la comunidad de países árabes. ¿Hasta qué punto se va a permitir este tipo de avances? Y finalmente, ¿va a haber alguna respuesta o alguna política coordinada para solucionar Irak y para solucionar Siria? Que creo yo que son los dos problemas.
¿Pudiera estar hablándose de una nueva intervención en Irak?
Es muy difícil una intervención directa, ya que teniendo en cuenta la experiencia de Estados Unidos de más de 10 años de intervención y sin un resultado concreto, difícilmente el presidente Obama esté interesado en una participación directa. Irán ha aprendido también lo que sucedió con Estados Unidos. Creo yo que no estamos en una intervención directa, pero sí en una intervención indirecta. Por ejemplo, si uno observa lo que sucedió en Siria, Irán no participó de manera directa, pero sí lo hizo vía Hezbollah. Entonces, aquí tal vez lo que comencemos a ver es un mayor apoyo de armamentos, un mayor apoyo económico hacia al-Maliki, pero difícilmente veamos tropas en el terreno, ya sea de Estados Unidos o de Irán. La paradoja aquí es que, curiosamente, Irán vuelve a ser el mejor aliado de Estados Unidos en la región, tal como sucedió en el caso de Siria, para controlar justamente a estos grupos yihadistas. Irán es el que está hoy en día en mejor posición para combatirlos.
La pregunta es vieja, es una pregunta vieja que se la han hecho a usted millones de veces, muchas veces, y nosotros también nos las hemos hecho. ¿Se equivocó el presidente Bush cuando lanzó el ataque a Irak?
Personalmente considero que sí, porque el hecho de haber retirado del poder a una figura que contenía, hablo de Saddam Hussein, que contenía las diferentes etnias y las diferentes tensiones sectarias, y no reemplazarla por una figura que, aunque fuese afines a los intereses de Estados Unidos o a los intereses árabes, pero que contuviese de la misma manera a estas tensiones sectarias, fue un error, ya que se libró prácticamente una caja de Pandora que antes estaba contenida. Tal vez Siria es el ejemplo más paradigmático de lo que sucedió cuando no se remueve un líder, ¿sí? La pregunta es, ahora que ya fue removido Saddam Hussein, que al-Maliki ha demostrado que no está en condiciones de gobernar, la pregunta es, ¿quién se puede hacer cargo de esta situación en Irak? Los chiitas han demostrado que no van a ceder fácilmente el poder, pero tampoco pueden gobernar. En el caso de los sunitas, han demostrado que si no se les otorga una cuota de poder, se radicalizan, que es el caso de lo que sucedió con el Estado Islámico de Irak y Shams. Uh-huh. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de equilibrio? tanto para Siria como para Irak. Es decir, ¿se va a lograr algún tipo de gobierno de coalición nacional donde, por ejemplo, un chiita esté a cargo del poder ejecutivo y un sunita a cargo del poder legislativo? ¿Cuáles son las figuras, por otro lado, que están en condiciones de hacerse cargo de este problema? No todos en Irak apoyan al Maliki, pero tampoco existe dentro de los sunitas una figura que los represente de manera clara. En Irak, a diferencia de Siria, hay un fuerte componente tribal. De hecho, en el pasado, quienes colaboraron con Estados Unidos para contener el avance del ISIS, porque el ISIS no es nuevo, es desde el año 2003 que está dando vuelta en Irak, fueron justamente los líderes tribales. Entonces, dentro de esta comunidad de líderes tribales, ¿existe alguna figura que los represente como para llevarlo al poder? Creo yo que este es el gran desafío que tiene hoy en día la comunidad internacional.
Y gran desafío y no fácil, ¿eh? Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias por, en definitiva, ponernos en contexto de esta situación de Irak. Una situación sumamente grave, considero yo, y consideramos muchos quizás, muy grave, y que realmente está reaviviendo un conflicto, o por lo menos hace que no se enfríe un conflicto en esta zona del Medio Oriente, un conflicto que yo creo que no tiene fin ni a corto ni a mediano plazo. Muchísimas gracias, Fernando Bazán, por estar con nosotros.
Gracias a usted por la invitación.
Cómo no.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios acerca de nuestra programación llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, de la crisis, de la situación tensa en Irak, nos vamos a la crisis, a la situación tensa en Venezuela. Y mucho más para nosotros, claro está, porque está en nuestro hemisferio, lo tenemos aquí, son nuestros vecinos. El gobierno venezolano ha ordenado capturas, o sea, órdenes de captura, pues a tres opositores por su relación con un supuesto plan de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. En una entrevista en la televisión estatal, la funcionaria Luisa Ortega, fiscal general, dijo que ya fueron emitidas las boletas de detención de los opositores Diego Arria, Pedro Burelli y Ricardo Kösling, y que debido a que se encuentran fuera del país, vamos a solicitar a Interpol su captura. Nos acompaña, y esto es simple y llanamente quizás una de las últimas, ¿no? Hay muchos más problemas en Venezuela, todos lo conocen, hemos estado haciendo una cobertura prácticamente diaria de la situación en Venezuela, pero repito, ya tenemos desde Caracas, ya tenemos al profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, gracias por acompañarnos, por esperar hasta este momento.
Hola,
de estar con nosotros.
Gracias. No, más bien agradecido a ustedes por el contacto y la posibilidad pues de poder conversar sobre las realidades venezolanas, ¿no?
La crisis que se encuentra en su país. ¿Qué está pasando, profesor? Una vez más, el gobierno, quizás muchos pensaban que con la detención de los alcaldes y de Leopoldo, pues todo iba quedando por ahí. Parece que no, parece que esto no se detiene, que las capturas y este plan de magnicidio pues le ha servido al gobierno para seguir neutralizando importantes figuras de la oposición. Así es visto por muchos. ¿Qué opina usted?
Sí, pues yo pienso que pues el gobierno va, o sea, lo que pasa es que primero tenemos que diferenciar, en este caso es una acción que supuestamente viene de una investigación pues de la fiscalía por unos emails, una investigación que realizaron con unos emails, citan a estas personas. Yo pienso que en todo caso quienes más están reconocidos como opositores son pues tanto el señor Diego Arria, quien es una persona que pertenece a la mesa de la unidad, etcétera, aun cuando sus opiniones son muy críticas, es una persona que ocupa y calza todo el elemento opositor. En el caso del señor Burelli, pues entiendo que es un señor que está residenciado en los Estados Unidos y pues realmente al estar residenciado en los Estados Unidos, pues yo no entiendo cómo pues puede estar relacionado con temas que están, ¿cómo le digo yo? Pues cuyo centro de ejecución en todo caso es Venezuela, ¿no? Porque un plan de magnicidio del cual se habla, sobre todo que se ha dicho muchísimas veces que hay un magnicidio, que viene otro, etcétera. Pero este es un señor que está residenciado en los Estados Unidos y el hecho de tuitear o decir cosas, pues no le da mayor relevancia dentro del tema de la oposición al señor Kesslyn si no le conozco, ¿no? Ahora, estas investigaciones lo que han ocasionado es pues estas órdenes de captura. Por cierto que hay algunos elementos interesantes que mencionar, porque ellos habían recibido unas citaciones y estas citaciones decían que pues todo lo que le estoy diciendo es porque lo dice la prensa, pues estaban en carácter de testigo. Uh-huh. Y sin haberse vencido ni siquiera el plazo, por lo menos en el caso del señor Arias, el plazo para ir a rendir declaraciones, pues no esperaron ese plazo, sino que simplemente le establecieron esa orden de captura, ¿no? Supuestamente ahora van a ir a Interpol, etcétera. Yo no creo que el tema en Venezuela se haya apagado, ¿no? De hecho, hoy, por ejemplo, en el estado de Carabobo hubo protestas fuertes, trancazos, etcétera. Yo pienso que la protesta va llevando un ritmo, ¿no? Y ese ritmo va un poco en acorde a cómo la sociedad se va sintiendo. Sin embargo, yo siento que las calles, el ánimo de las personas va diciendo pues cómo se va sintiendo todo, ¿no? Y yo pienso que hay, mucho del ánimo negativo, en el sentido de que la inflación no se aguanta, la subida de los precios es diaria, semanal, la violación de los derechos, la violación de las libertades, las restricciones de las libertades son diarias.
Claro. Ahora,
va creando un clima que tarde o temprano va a llegar a donde tienen que llegar las cosas, ¿no?
Sin embargo, profesor Manso, usted dice que la oposición va llevando un ritmo, pero ¿no se puede hablar también de que el gobierno va llevando su propio ritmo para tratar de neutralizar a la oposición?
Sí, lo que pasa es que una cosa es neutralizar, o sea, tratar de neutralizar, y otra cosa es pues que tú puedas enceguecer a toda la población. Yo creo que la población poco a poco se va dando cuenta y en este caso, pues si tú neutralizas a uno, surgirá otro. El problema no es un problema de liderazgo. Yo pienso que es un problema de que se va asintiendo, se va aprendiendo con H lo que realmente estamos viviendo. Nos vamos dando cuenta poco a poco pues de que se trata de un régimen dictatorial con vocación, en algunos casos, totalitaria, ¿no?
Claro, y en el caso de los jóvenes, ¿continúan ellos, liderando las manifestaciones callejeras?
Sí. En Valencia había un encontronazo directo entre manifestantes y las policías, porque habían trancado una de las principales autopistas del estado Carabobo, ¿no?
¿Hacia dónde nos encaminamos, profesor Manso? El gobierno no afloja, al contrario, aprieta, como decimos los cubanos. Y la oposición, por lo menos la juventud, la gente en la calle, aunque ha mermado, lógico está, pasan el tiempo, pasan los días, pero se mantienen las protestas. ¿Hacia dónde se encamina entonces Venezuela? ¿Hasta dónde puede aguantar esto?
La historia yo creo que en ese sentido es clarita. Son excepcionales los regímenes en el mundo que se han prolongado en el tiempo, a un largo espacio de tiempo. Podríamos hablar del régimen chino, el régimen cubano, Stalin, Hitler en menor tiempo, y así otra cantidad de ejemplos. Pero, o sea, tarde o temprano terminan por, ¿cómo te digo yo?, recuperarse la libertad y se recupera el Estado de Derecho y se recuperan el Poder Judicial y la independencia, etcétera. Yo pienso que el hecho de que el régimen reprima, el régimen persiga, en esa misma medida en que lo hace, y lo hace abiertamente, y queda en evidencia ante la opinión pública nacional e internacional, en esa misma medida va cortando su tiempo. Entonces, yo siento que no se puede hablar de un tiempo en específico, habría que ser, pues, no sé, clarividente claro, o futurista, claro, etcétera.
Tener
pero
una bola de cristal.
Sí, pero sí se puede decir que cada vez es más clara la vocación del régimen, ¿no?
Bueno, pues, profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias por haber estado estos minutos con nosotros poniéndonos al día sobre la situación en Venezuela y sobre todo su punto de vista hacia dónde se encamina el país. Un verdadero
agradecido
placer.
Yo.
¿Cómo
un
no?
Gran honor.
Gracias a usted.